Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy y que son, por un lado, Gonzalo Delgado, a quien ya escucharon. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Todo muy bien.
Por otro, Luciano Álvarez. ¿Cómo andas, Luciano?
Muy bien.
Mauricio Rabuffetti, que todavía está en Montevideo, aunque ya se va de nuevo a Estados Unidos.
Ya me voy la semana que viene, sí, buen día.
Por lo menos te agarro una vez. Estuviste en las tertulias anteriores de los principios de enero.
Sí, una, después la otra semana cortamos más vacaciones y ahora me quedan unos días más hasta la semana que viene, así que...
Y saludo a la cuarta integrante de esta mesa, invitada esta mañana, Inés de Torres, invitada, debutante. ¿Qué tal, Inés?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Profesora de literatura, doctora en literatura y cultura latinoamericana y magíster en estudios culturales por la Universidad de Pittsburgh. Docente e investigadora de la Universidad de la República en el Instituto de Ciencia Política y también en la licenciatura de Comunicación.
Exactamente.
Vamos a ver cómo te va en esto ahora.
Vamos a ver. Soy gran escucha de en perspectiva desde Emisora del Palacio.
Qué paciencia comunica.
Y del espectador desde que en perspectiva se incorporó al espectador y de allí. Gran seguidora de Dolina, he llegado hasta siendo una ignorante total del fútbol, escuchar 3-0, fenómeno que no he podido interpretar todavía, pero bueno.
Tú sos la que le manda mensajes a Santiago Díaz.
No, yo no más.
Diciendo corte en el fútbol que quiero.
No, yo no entiendo cómo escucho un programa sobre algo que no entiendo. Y es un placer también estar con mi profesor de historia de segundo año, Luciano Álvarez.
Bueno. Además, supongo que la tertulia la conoces bien, sabes cómo funciona y, por lo tanto, te vas a desempeñar perfecto en esto.
Bueno, vamos a ver.
Tenemos algunos temas para charlar con ustedes esta mañana. Por ejemplo, en primer lugar, accidentes de tránsito. 4 personas se sumaron ayer a las 31 que han, muerto en distintos accidentes de tránsito. La mayoría en diferentes rutas del país en lo que va del año. Ayer fueron 2 en la ruta interbalnearia, una en Montevideo y una más en el departamento de Durazno. Entonces, el fenómeno, claro, preocupa, le preocupa a la sociedad, le preocupa al gobierno, y, por ejemplo, está la inquietud del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para que en el Parlamento se aprueben cuanto antes las sanciones que estaban previstas en la Ley Nacional de Tránsito y que quedaron para un segundo debate. Rossi decía más temprano que él es partidario de enfocar este problema con medidas de fondo. Hay que hacer prácticamente un cambio cultural para generar responsabilidad en los choferes, tanto los profesionales como los amateurs. Pero antes, mientras eso se logra, antes hay que meter mano dura, y eso implica sanciones que también sean muy severas. ¿Cómo ven ese enfoque? Mauricio estaba con ganas de largar ahí.
Sí, porque de hecho creo que ayer, hablando con la producción del programa, creo que fui yo el que mencionó el tema, y te confieso que me cuesta mucho organizar mis ideas en este momento, más allá de decir que somos unas bestias manejando. Yo hace un año y medio que no vivo en Uruguay, y quizás será por contraste, pero realmente las cosas que yo estoy viendo en el tránsito, lo que yo estoy viendo en el tránsito de Uruguay, tanto en Montevideo como en el interior del país, la consecuencia inevitable de eso es que en un mes de 31 días ya tenemos más muertos que días. Es absolutamente inaceptable lo que se ve en la calle, la falta de respeto absoluta de un montón de gente por las señales, por los peatones, por los demás conductores. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Ayer yo me venía de buena hora para Montevideo, desde Colonia Valdense, que es donde vive la familia de mi mujer. Se me rompió el auto en el kilómetro 85, tuve que volver para atrás. En 40 kilómetros, menos de 40 kilómetros, vi un camión con zorra cargado con no menos de 15 personas. Ya era de noche, por supuesto, cuando estaba volviendo. Una camioneta indio, de esas viejas, bien viejas, sin luz atrás. Un camión cisterna con la mitad de las luces reventadas, porque realmente no se veía. La entrada de la radial de la Playa Fomento, donde se está terminando la obra de la doble vía, esta famosa que le festejamos el aniversario a la obra todos los años, tiene 7 marcianitos, que son esos cositos con luz arriba, 7 marcianitos con luz en una franja de 20 cuadras por lo menos. Yo que conozco la ruta, que la hago todos los años, todos los meses, hace 12 años que estoy con mi mujer, la ruta la sé de memoria, el auto va solo ya, yo casi me como una curva porque está tan pésimamente mal señalizado que es absolutamente imposible que una persona que no conozca ese camino no haya un accidente. Ahí va a haber un accidente y toda la gente del lugar es consciente que va a haber un accidente y los 7 marcianitos tienen la misma luz que mi reloj pulsera. ¿No? Para terminar, para no extenderme, a mí, ¿sabes qué me provoca esto? Además de una impotencia increíble, una indignación total de ver cosas que van a pasar y parece que es alegremente lo que nos dedicamos a hacer es a contar los muertos todos los días. Es inaceptable.
Es interesante cómo empezaba Mauricio diciendo que confesaba su dificultad para organizar el discurso en un tema como este, que evidentemente es muy amplio y que nos podría llevar toda la mañana. Yo tengo experiencia en el tema del tránsito, tengo experiencia, y sé cómo le apasiona a los oyentes también, porque realmente es un problema serio. Así que lo que tendríamos que lograr es acotar un poco este debate. Mi pregunta concreta es, esa idea de sanciones muy severas, ¿puede ser un camino?
Vamos a tratar de empezar la discusión por ahí.
Es un camino imprescindible. Yo, escuchando a Mauricio, tengo la misma indignación que Mauricio, cultivada a lo largo de 22 años. Cuando yo volví al Uruguay hace 22 años, me pasó exactamente lo mismo. Tuve la misma irritación de Mauricio, y es más, al poco tiempo participé en algunos programas con el mismo grado de irritación y me peleé con unos cuantos uruguayos que decían, no, está barato, no pasa nada.
Por eso, pero vamos a no encerrarnos en el diagnóstico y vamos a no acceder a la tentación de acumular anécdotas y experiencias.
Yo creo que hay dos cosas que son sustanciales para mí. Una cosa es sí a la pregunta tuya. Lo he dicho aquí mil veces que los procesos en estos casos son sanción, hábito y cultura. No es al revés, no es educación y después, es al revés. Es sanción, hábito y cultura.
Lamentablemente,
o sea, no hay ninguna duda que eso es así. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece absolutamente radical, que es ¿cuál es el valor de la muerte por violencia en una sociedad? ¿Qué valor político y social nosotros le damos? Porque yo digo, si muere un estudiante en una manifestación, uno. Si muere una persona atacada violentamente por rapiñeros, ¿qué valor tiene? Si mueren 50 personas en accidentes de tránsito, que debieran haber sido previstos porque, por ejemplo, los semáforos de General Paz y Coimbra, ¿cuántas personas mataron antes de instalarse? Esa esquina, ¿cuántas personas mató? ¿Y hubo alguien en algún lado que reclamó responsabilidad política? La mínima responsabilidad política que le hubieran pedido al Ministerio del Interior si muere una cantidad de gente, la tercera parte de gente asesinada, o mueren estudiantes o gente en manifestaciones políticas.
Pero la base,
hay una diferencia de valor de la muerte en esa sociedad.
Perdóname, yo estoy de acuerdo, y perdonen que me meta, que yo ya hablé, pero para mí hay una base que está en nosotros mismos, y no solamente
en el sistema político. Pero eso ya no alcanza. Yo en ese sentido tengo, después de haber vivido, como creo que la mayoría de nosotros, yo viví en Estados Unidos durante una cantidad de años, y yo ya he llegado a un grado patológico, que es que acá prácticamente no manejo, o sea, no puedo manejar, prefiero tomarme un taxi o un ómnibus. Bueno, yo creo que si bien soy una persona que tiene una confianza ilimitada en el poder transformador de la educación, digo, soy una docente, me considero una docente nata, una investigadora, sobre todo me gusta la docencia, y creo que en este caso, yo creo que en el caso uruguayo, por lo que veo además en otras experiencias internacionales, no hay otra que multas que duelan, multas duras que duelan. No hay concientización. Digo, no estoy descartando que se realicen al mismo tiempo campañas publicitarias, campañas en las escuelas, a la escuela de mis hijas van los inspectores de tránsito, etcétera, etcétera. Multas que duelan. Cuando yo me pasé en Estados Unidos una vez, 10 kilómetros, exceso de velocidad de 10 kilómetros, me pusieron $150 de multa. Yo era una estudiante becada. y bueno, insulté, no sé cuánto, pero les aseguro que cada vez que pasaba por esa calle, que era una calle principal, saben cómo venía, o sea, temblando y disminuía la velocidad. Y en el fondo es lo único que realmente, y efectivamente yo manejaba tranquila en Estados Unidos, hacía una cantidad de kilómetros, porque las multas duelen. Incluso una señal de tránsito que no se veía bien, bueno, no se veía bien, pero se veía, y usted no paró. Entonces yo, en este sentido, lamento porque es en contra, digamos, un poco esa cuestión de decir, bueno, punitiva. Pero yo creo que la sanción tiene que tener un valor preventivo, y por eso tiene que estar acostumbrada a...
La multa no solamente...
¿Por eso qué?
Tiene que estar acompañada de controles, porque las sanciones no tienen que ser solo para los conductores, sino también, por ejemplo, para las empresas de camiones y de transporte que dejan que un camionero maneje 24 horas habiendo dormido 2 horas. Esa empresa tiene que ser sancionada y tiene que haber alguien que controle. Las empresas de carga, las empresas de transporte.
Perdóname, no es solo el camionero que quiera hacerse... manejan 12 horas sin dormir.
Tiene que ser sancionado ese dueño de... Tiene que haber controles.
Yo...
Me va a costar hablar.
Está bravo.
El último en entrar hoy la tiene difícil.
Pero sobre todo para dejar a los que porque entre otras cosas nosotros hablamos de esto hace una semana, lo que demuestra que la instalación del tema en la opinión pública está como nunca. Al haberlo tratado además la semana pasada, me autogeneré el testeo de las últimas reuniones que tuve en esta semana sociales, digamos, cumpleaños, encuentros, y era un tema que se habló en todos lados. Entonces me parece que es un buen momento para capitalizar esa instalación y que no pase como, bueno, está, cuando baje la estadística lo dejamos de hablar y hasta que vuelva a subir la estadística eso me parece una claro, pero digamos, si no hay 30 muertos el mes que viene, se no puede disipar nada de la opinión pública, de la discusión.
Es lo que ha pasado entre los últimos
exactamente
20
años. En 2002 hubo estos más o menos estos números,
sí, probablemente.
Pasaron 5 años
probablemente.
Eso por un lado. Por otro lado, respecto a eso, me parece que es inevitable y que es el único camino, por lo menos en este punto, viable, el de la reglamentación y el del control de esa reglamentación para que las sanciones sean efectivas. Porque si reglamentás, pero después no hay nadie que controle que ese reglamento se cumpla, que también pasa mucho en Uruguay. O sea, hay muchas cosas que están reglamentadas, pero no hay quien controle que ese reglamento se cumpla, y bueno, y pasa, y la vamos llevando.
Y a su vez, esa necesidad de controlar tiene alguna otra complicación, ¿no? Porque, ¿qué? Entonces hay que contratar más funcionarios públicos.
Hay que hacer trabajar más el que hay.
No, pero además, también hasta puede ser una medida poco simpática muchas veces, pensando en otros réditos, digamos, públicos y de opinión pública, porque también, pongámonos en cierto realismo, es mucho más habitual la reacción de mirá estos zorros otra vez en la calle jodiendo, que es la de mirá qué suerte que hay inspectores en la calle.
Gente
es mucho más esa que la que hoy planteamos o la que plantea cada uno cuando habla del tema.
Pero ¿por qué esa es la reacción natural? Porque lo que te fiscalizan es si tenés el computest aprobado o si tenés una luz.
Si te paran porque no tenés el cinturón, porque estás en exceso de velocidad, porque no tenés el casco, la reacción general es loco.
Bueno,
entonces, para redondear esta primera idea, hay una cuestión de control que es inevitable. Hace 6 meses, capaz que menos, había una sensación instalada de que vos no podías salir bebido porque te iban a parar seguro. Hubo todo un anuncio, Noche de la Nostalgia, no sé qué, no sé cuánto, de que iba a estar lleno de policía controlándote si ibas alcoholizado. Y la gente se cuidó por temor a que le pasara. Esa sensación ya se disipó. Pasaron menos de 6 meses, y ya más o menos como que está la misma sensación de siempre. Ahora, entonces, me parece que eso es fundamental para que empiece a funcionar. Y la cultura va a llegar con años. Sí, porque
tres pequeños
legisladores que defienden el no uso del casco. Claro. El no uso del cinturón, firman que se juntan porque
es inaudito.
Cuando los números dicen que el 98% de los muertos en accidentes en moto no llevaban casco.
¿Alguna complicación más para este debate? Dice uno de los mensajes de la audiencia: imposible subir multas, se daría más corrupción con la policía de la que ya hay. Bueno. Mis amigos que manejan alcoholizados siempre terminan arreglando, dice Teodoro.
Eso es lo que yo quería señalar. Mi primera observación es, estoy de acuerdo en las sanciones altísimas, ¿tá? Pero eso debe ir acompañado por una depuración absoluta del cuerpo inspectivo, eliminando los cazamultas que se esconden en la esquina de Guanay Boulevard Artigas, en la esquina de la salida a Boulevard cerca del shopping, etcétera, etcétera. Individuos que no hacen nada en todo el día, se pasan escondidos en esos lugares. Yo los he seguido en algunos casos, los he denunciado a amigos directos. Sí, señor, me
instalé. Siguiendo inspectores.
Me instalé y marqué a algunos inspectores y fui y se lo dije a amigos que eran directores de la comuna capitalina. O sea, no se lo dije a un pibe del barrio. Y le dije, mira, fulano es un gordo de bigotes que está parado acá sistemáticamente y ese tipo vive coimeando a la gente siendo cazamultas. Entonces, ese es el primer tema. Tenés que lograr una enorme depuración del cuerpo inspectivo para que eso no exista. Segunda cosa, está bien fiscalizar todo, inclusive el grosor de la perforación de los neumáticos, etcétera, etcétera, porque eso hace a la seguridad y eso hace en todo el mundo. Esas dos cosas me parece que son absolutamente fundamentales. Y la última y fundamentalísima, tiene que haber detrás de este problema responsabilidades políticas como las habría en los dos otros casos que yo mencioné. Un ministro del Interior caería por la quinta parte de los muertos en otras circunstancias.
Yo insisto, más allá de tu pregunta, Emiliano, en que hay una cuestión que viene de nosotros mismos. Tenemos que concientizarnos que tenemos, más allá de lo que diga el ministro Rossi, que afirma que hay rutas en excelente estado, nosotros tenemos problemas de señalización, tenemos rutas que no soportan las velocidades de los autos y tenemos autos que no pasarían chequeos de seguridad en Estados Unidos o en Europa. Entonces, yo, honestamente, yo le invitaría a Rossi a recorrer conmigo el domingo la interbalnearia. Se lo pago yo el viaje y el asado final, para que vea los problemas de señalización que tenemos. De verdad lo digo, pero creo que hay una cosa que va en nosotros mismos. Es el aprender a saber que un auto o una moto son elementos que pueden causar daño. Punto.
No, y el tema de que ahí sí hay una responsabilidad de Estado en el control a las empresas transportistas de carga y de pasajeros. O sea, acá no hay una de las consecuencias que no hay, es que un tipo que maneja un ómnibus con 44 pasajeros tiene 44 días arriba. O sea,
claro,
y ahí yo tengo una discrepancia con muchas de las discusiones que he tenido estos días. No es responsabilidad del chofer, que
es de la empresa que le deja manejar habiendo dormido dos horas.
Los controles son otros. Entonces, cualquiera que se tome un ómnibus hoy al este o al oeste o a cualquier punto turístico ve que el mismo tipo que te corta el boleto, que primero deja el ómnibus en marcha, después te carga él mismo el equipaje, te da el ticket, le falta barrer el pasillo del ómnibus. Entonces, si no controlamos esas cosas, encima le tenemos que exigir al tipo que controle durante 200 kilómetros.
La empresa es responsable, tiene que ser responsable.
Y ahí si no hay controles,
tiene que ser responsable.
10 de la mañana y 3 minutos.